Bien, buenos días a todos. Antes de continuar con un tema que ya empezamos el domingo pasado, no, el otro anterior, o sea, este sería el tercer domingo, me vino a la mente esta mañana, mientras que discurría la reunión, un pensamiento que me viene muchas veces, que solo lo voy a referir y que naturalmente no es algo que nos afecte en este momento directamente a los que estamos aquí, pero de alguna manera en la medida que van pasando los años y la vida de las personas, a veces cuando uno conoce el Evangelio, en mi caso pues hace 50 años, y lee algunas expresiones de la Escritura, pues parece como que resultan muy, muy duras, que Dios tan rígido, tan intransigente, a veces da la impresión de que no se conmueve con el sentimiento de los seres humanos. Y sobre todo cuando leemos lo que dice que somos los hombres, los seres humanos, y sobre todo lo que es el corazón del hombre, pues al principio de la experiencia de ser creyentes puede parecerle a uno que eso es muy fuerte. Pero cuando va pasando el tiempo, uno se pregunta las cosas de otra manera. Dice, ¿cómo puede ser posible que el corazón de los seres humanos sea tan duro, tan insensible, tan implacable y esté tan lleno de maldad como está? Y cuando vamos por la vida haciendo propaganda de que somos creyentes, ¿qué representación, qué tragicomedia protagonizamos? Porque lo expresó Jesús de Nazaret de manera clara diciendo lo que sale del corazón del hombre. Eso siempre se lo aplicamos en medios como los que estamos, a los que decimos que no son creyentes, que a veces los insultamos, porque les llamamos cosas que Dios no les llama. Pero cuando el Señor Jesucristo dice que del corazón del hombre salen todo aquello que contamina la vida del hombre, y desde luego la lista de lo que sale es seria, uno en la medida que va pasando los años y el tiempo tiene que admitir qué verdad tan grande. Diez hombres estaban enfermos de una enfermedad que en aquella época no tenía cura, conducía a la deformación de la persona, no solo físicamente, sino anímicamente, quizá espiritualmente también. Y la gente tenía que vivir con esa enfermedad en lugares apartados, lugares de marginación. Y estas 10 personas salieron al encuentro de Jesús pidiéndole que le curase. Y le dijeron, todos, que habla en plural la Biblia, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, que significa instructor, rabí, presidente, conductor, comandante, protector, príncipe, guardián, ¿cuántas cosas le estaban llamando con una palabra? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Para pedir sí que somos rápidos, prestos, pero para dar. Lo que literalmente le dijeron fue, apiádate de nosotros. Y los sanó. Y les mandó que hiciesen determinada, digamos, verificación que tenían que hacer los sacerdotes. Y solo uno reaccionó de la siguiente manera. Los curados eran 10. Viendo que había sido sanado, volvió a quien le había sanado, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Tiene importancia que no era judío, era medio gentil y medio judío. Muy mal visto por los judíos. Era samaritano. Para los judíos, los samaritanos estaban fuera del plan de Dios, de las bendiciones de Dios, de la piedad de Dios. No lo estaban para Dios. ¿Y cuántas lecciones hay en la Escritura precisamente de los samaritanos y de las samaritanas con las que Jesús se encontró? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No es el tema de esta mañana. No es lo que yo traía para empezar esta mañana. Pero yo pregunto, y yo no soy nadie para preguntar, ¿dónde están los 9? Porque están en alguna parte. una persona en una residencia. Sabemos dónde está. Otra persona en un hospital. También sabemos dónde está. Otra persona en su casa porque hace mucho que la hermana tiene problemas muy serios a nivel cerebral. Sabemos dónde está. Algunas otras personas se supone que están en alguna parte, pero ¿dónde? Hay un texto del que se hace muy poco caso, que no creo que esté escrito por nada en la Biblia, que dice: no abandonéis vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Sería sangrante pensar que alguien que no está aquí está en algún lugar no muy lejos de aquí, y entonces habría que preguntar por qué. Es increíble la dureza del corazón de los seres humanos. Cuánta farsa, cuánta representación fraudulenta. Cuando un hermano o una hermana fallece, qué cosas se ven. Pero luego, la dinámica de la vida sigue como esta historia. El Señor sigue preguntando: ¿dónde están los que no están? ¿Y por qué no están? Bien. Cada uno es responsable delante de Dios, pero Él nos ha llamado para congregarnos en uno. Mejor que algunos estén en alguna parte, aunque no sea aquí, a que no estén en ningún sitio donde se congreguen las personas para hacer memoria de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo y expresar nuestra esperanza en su segunda venida. El tema de los dos domingos pasados era Dios y la materia. Y el primer domingo vimos algo acerca de cómo Dios se expresa o se revela en la creación del cielo y la tierra, es decir, en la materia. Este es un campo donde la ignorancia es máxima. Cuando se habla en las iglesias de lo material, se refiere a cosas que la Biblia dice que son obra de la carne, del hombre viejo, no de la materia. Pero veíamos cómo esta revelación de Dios, empieza la Biblia diciendo que Dios, Génesis 1:1, creó los cielos y la tierra. Y esos cielos y esa tierra que Dios creó hablaron del Creador y siguen hablando. Y veíamos en el Salmo 19, recordábamos los primeros textos, que son de una belleza literaria extraordinaria y de un contenido teológico profundo y serio. Y yo diría más, de un contenido científico, trasladado el término científico a verlo desde el punto de vista de la revelación de Dios. Los cielos cuentan, narran la gloria de Dios. Esta materia que Dios creó habla. Cuando nosotros, que somos algo más que materia, callamos. Cuando se ora por los hermanos o por las hermanas, y se ora con el corazón, que es como hay que orar, si eso es una realidad que se vive dentro de nosotros, a mí eso me emociona profundamente. No cuando se ora por uno mismo, sino por otras personas. Cuando yo oigo hermanas y hermanos que oran de una manera ambigua, de una manera no significativa, que parece que les cuesta trabajo decir: Señor, te pido que María Pérez la ayudes en su problema. Cuesta trabajo decir el nombre de la hermana o del hermano. Nunca se dice. Eso a mí me destroza por dentro el corazón, porque pienso que hay que tener un corazón muy duro para llegar a eso. Un corazón congelado. Un corazón en hibernación permanente. Cuesta trabajo. Hacemos un discurso generalizado en el que se supone que queremos decir algo y no decimos nada. La naturaleza habla de ese Dios que creó los cielos y la tierra. El segundo domingo veíamos la relación que esa creación tenía con Dios, y lo veíamos en el Salmo 104. Desde la materia que llamamos inanimada, desde el punto de vista de lo que llamamos vida, y de los seres vivos. Y veíamos la conciencia que esa creación, desde las estrellas a los animales más diversos, tenían de Dios. Cómo se comunicaban con Él y cómo le pedían a Dios lo que necesitaban para vivir. Hoy voy a decir algunas cosas sobre lo que tiene que ver con el acto que acabamos de realizar. Hemos participado del pan y hemos participado del fruto de la vid. Que son, y no es tiempo ahora de explicarlo, símbolos y algo más que símbolos, del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Cuerpo entregado, roto, partido, destrozado, materia rota, destrozada por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación, y sangre que se derrama, que también es materia, para limpiarnos de todo pecado. Y venimos aquí, y aquí, y en todas las partes del mundo, seguramente habrá alguna excepción, en esta mañana, en esta tarde, en este día, en que se suelen reunir los creyentes, que como aquí, pues, han tenido la fracción del pan. Y cómo oramos y damos gracias al Señor porque decimos, éramos indignos de que nos amases, de que nos redimieses, de que tuvieses misericordia de nosotros. Éramos pecadores, éramos o somos. Andábamos descarriados como ovejas sin pastor, andábamos descarriados o andamos descarriados. Y cuántas gracias te damos, y no entendemos el misterio profundo de todo esto. Pero te damos gracias porque nos has salvado. Y la Biblia dice que de los ángeles caídos que se rebelaron contra ti, no hay posibilidad de reconciliación con Dios, pero nosotros sí. Así que este acto de partimiento del pan, podemos participar de él con propiedad porque tú has querido amarnos de tal manera que has dado a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y como que esto es un privilegio para nosotros y nos alcanza a nosotros, pues no. Nosotros, si somos creyentes, los seres humanos somos seres religiosos, todos, absolutamente todos, y expresamos la religiosidad de una manera o de otra, y hacemos dioses de lo que sea. Pero si somos creyentes porque Dios vive dentro de nuestro corazón, este recuerdo no lo hacemos solo por él y para nosotros. La carta a los Colosenses, que es donde partimos de estas consideraciones de Dios y la materia, dice, ¿para qué murió el Señor? ¿Y por quién murió el Señor? Y esta carta dice lo siguiente, dice que no solamente el Hijo de Dios es el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1, verso 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten o mantienen su consistencia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Te ves cómo nosotros aquí somos fundamentales? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, nuestra cabeza. Él que es el principio, primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo a los seres humanos. O sea, en la cruz del Calvario lo que se reconcilió para el pensamiento de tantos en todo el mundo, y hablamos quizá de cientos o miles de millones, ¿han ido alguna vez? Supongo que sí. ¿Alguna ceremonia parecida de otra denominación donde no se participa casi nunca, solo excepcionalmente y en circunstancias muy especiales, de lo que se llaman las dos especies, que no hay especies, es el pan y el fruto de la vid? Y allí se verá, como se dice reiteradamente, la muerte de Cristo para nosotros, para justificarnos a nosotros, solo a nosotros. El egoísmo nuestro llega hasta eso. Pues mucho más que nosotros. Reconciliar con Dios por medio de esa muerte de Cristo todas las cosas. Y todas las cosas son los cielos y la tierra que Él creó. Y que se desestructuraron a partir de nuestra desestructuración por la entrada del pecado. Pero eso no se considera. No se considera que lo que hay en la creación de este planeta tan pequeñito, en la inmensidad de este cosmos, necesita ser redimido. Los árboles, los ríos, las rocas, las estrellas, las galaxias, el cielo y la tierra. No murió solo para que unos mezquinos seres humanos, que somos nosotros, Dios nos reconciliase con Él. Murió para eso, pero murió para mucho más. Murió para reconciliar con Dios una creación que se desestructuró por algo que va más allá de lo que podemos conocer hasta el día de hoy. Y los árboles y las flores, y los ríos y las montañas, y las aves, y todo el número innumerable de seres que viven en los mares y en los océanos, y todos los animales que viven en esta tierra, ¿tienen cierta conciencia de Dios? ¿Tienen cierto diálogo con Él? ¿Y esperan ser liberados de una situación de esclavitud a una libertad gloriosa? Y esa libertad gloriosa ocurrirá cuando la materia se transforme. En una materia que ya no morirá nunca. Cuando lo mortal se vista de inmortalidad, pero no solo nosotros. Hay una cosa muy importante en la redención. Sin encarnación no hay redención. Hablamos mucho de la redención y está bien, hay que hablar, es el mensaje que tenemos que transmitir, es nuestra responsabilidad. Fuimos llamados para anunciar ese mensaje. Pero sin encarnación no hay redención. Para que hubiese redención, tuvo que haber encarnación. ¿Para qué significa eso? Significa que para que hubiese redención, Dios tuvo que relacionarse con la materia. Esto es muy importante, no porque lo diga yo, sino porque en el campo cristiano hay una ignorancia impresionante sobre todo esto. Impresionante. Y está claro en el Nuevo Testamento, y para que no se nos olvidase quizá, uno de los últimos libros que se escribió, el anteúltimo libro, el último que se escribió fue el Apocalipsis, sobre el año 99-100, pues unos dos años antes escribió el Evangelio de Juan, que es el autor de Apocalipsis y de otras tres cartas. Y Juan nos recuerda, en lo que se llama el prólogo de su Evangelio, no sé por qué, pero bueno, para entendernos, prólogo se refiere a cómo empieza. Pero creo que no es un prólogo, sino todo lo contrario, que es una profundización teológica de una dimensión inconmensurable y profundísima. Se nos dice que para que hubiese redención, tuvo que haber primero encarnación. ¿Qué significa encarnación? Cuando pensamos que el Verbo se hizo carne, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿En algo como mágico? ¿Que de repente María está embarazada porque Dios es poderoso y hace milagros? Dice el Evangelio de Juan, lo que sabemos de memoria, que en el principio, que es una manera de hablar de un principio que desde el punto de vista temporal no tiene principio. Es un concepto que tiene que ver con el tiempo en relación con Dios, no con nosotros. En el principio, antes de que Dios crease los cielos y la tierra, era el Verbo. Y ese Verbo era Dios. Ahora, ¿en qué consistió la encarnación? Pues que en ese verbo que era Dios, que ese verbo había hecho todas las cosas, y nada de lo que había sido hecho sin la intervención de ese verbo, que en ese verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice que aquel verbo, Juan 1.14, fue hecho carne. El verbo hacer, en este capítulo primero de Juan, se emplea varias veces. Y siempre significa lo mismo. En el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo. Luego más adelante, en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo fue, por él fue hecho. Y luego en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne. Ahora, por todo el contexto, el verbo fue hecho carne, y el contexto lo tenemos bastante claro. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién no le conoció? Las estrellas, las galaxias, los soles, la tierra en la que vivimos, los ríos, los mares, la infinidad de seres que la habitan, estos no conocieron lo que pasó. Mi criterio es que estos sí lo conocieron. Somos los seres humanos los que no lo conocemos. El mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí se está hablando de un contexto de seres humanos. Mas a todos los que le recibieron, o conocieron y reconocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo echar aquí significa llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse. Y en los tres casos se puede aplicar todas estas traducciones. Es decir, que cuando se dice que todas las cosas por él han sido hechas, se sigue todavía enseñando que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí, en un milagro de la varita mágica. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen algunas traducciones de la Biblia que deben de ser corregidas. Y los que tienen responsabilidad de predicar debieran de estudiar más lo que predican. Porque no dice la Biblia, sea la luz. Esa es una traducción. La verdadera traducción literal es, aparezca la luz, que es distinto. Porque la luz ya era, antes de que apareciese. Entre otras cosas, porque Dios es luz. Por tanto, la luz ya era. No apareció por primera vez. Apareció cuando Dios quiso que apareciese y en el momento que Dios quiso que apareciese. Por lo tanto, hay un proceso en esa creación. Hay un proceso, el que sea, pero hay un proceso. Como lo hay también en la conversión de las personas. Y todo eso lo dirige Dios. Ahora, el verbo fue hecho carne, es que el verbo es Dios y Dios es espíritu. Y recordamos lo que dijimos un domingo de estos pasados hablando de aquella conversación de Jesús con la mujer de Samaria, donde había que adorar a Dios y cómo había que adorar a Dios. Y Jesús dice, Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el que le adore. Ahora, Dios que es espíritu, ese Dios que es espíritu se hizo carne, se hizo hombre, que vivió en esta tierra, que vivió entre los hombres, que vivió nuestras circunstancias, que sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores, que pasó por todo lo que nosotros podemos pasar para poder entendernos, comprendernos, empatizar con nosotros, perdonarnos y luego pagar a Dios la deuda que cada uno teníamos con él. Pero hay algo más. No solamente que Dios se hace carne y Dios se hace persona, es que en el momento que Dios se hace carne y Dios se hace persona, estamos en un momento en que se nos está diciendo que para que haya salvación, no solo para los seres humanos, sino para toda la creación de Dios, para que haya salvación, Dios tiene que relacionarse con la materia. Y una cosa muy fuerte, Dios tiene que materializarse, porque Jesús de Nazaret era un hombre como nosotros, pero sin pecado, que tenía cuerpo y eso es materia, que tenía sangre y eso es materia. Tuvo que materializarse. El espíritu se hace carne y es como muy fuerte. No es solo vestirse de materia, como algunas de las escuelas de los gnósticos, que por esta época ya funcionaban, enseñaban que Jesús tenía solo una apariencia de hombre, pero no era hombre de verdad. Era hombre de verdad sin pecado. Y si era hombre de verdad sin pecado, ¿cómo podía ocurrir la salvación? ¿Qué tenía que pasar? Pues tenía que pasar que esa materia del cuerpo de Jesús de Nazaret tenía que hacerse mortal. Tenía que hacerse mortal. Y por eso les decía, citando a un autor algún día de estos, de que si hay alguien que pudiese hablar de la muerte de Dios serían los cristianos. Pero hay que tener cuidado con eso. Que quien muere en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret. El gran enemigo que había que vencer era la muerte. ¿Y cómo se podía vencer la muerte? Pues según la palabra de Dios, muriendo. Venció a la muerte muriendo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Ese Dios que es espíritu, el unigénito Hijo. Ya les he dicho en otras ocasiones que esta es una mala traducción, que lo que dicen los textos más antiguos es el unigénito Dios, que es espíritu, que está en el seno o en las entrañas del Padre, Él ha dado a conocer o Él vino a explicar a Dios. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se hace Dios materia? Acercándose a la materia que Él había creado, y dentro de esa materia que él había creado, a la materia humana. Porque creo que todavía a veces vivimos con una especie de Jesús, pues muy parecido al que tiene, que nadie se ofenda, determinada rama del cristianismo nominal que se llama catolicismo romano. La cosa es mucho más seria que todo eso. El nacimiento de Cristo, para que Jesús nazca, una mujer tiene que quedar embarazada. Y ella participa con su materia en ese proceso. Dice el capítulo primero de Lucas, unos textos que voy a leer conocidos, pero que hay que leerlos. Una vez que Juan el Bautista y su mujer habían tenido una revelación de Dios de que iban a tener un hijo, siendo muy ancianos ya, y lo tuvieron y se llamó Juan el Bautista. Pero ¿qué ideas tiene la gente de Juan el Bautista? O del mismo Jesús, peregrinas. Una revista que recibo yo, de un órgano colegiado, trae un artículo sobre el pregón que determinado persona de Oviedo dio en la fiesta de San Juan Bautista. En la parroquia de aquí leyó Bautista de Oviedo. La persona escribe muy bien, siempre ha escribido bien, es muy inteligente. Leerlo como escritura merece la pena. Pero Juan el Bautista tiene que ver con la alegría. Tiene que ver con el gozo de las fiestas de San Juan. Tiene que ver con la noche especial del año. Tiene que ver con el resplandor de los luceros. Todo el escrito es más poesía casi que prosa. Se menciona de una manera metafórica que le cortaron la cabeza, pero en relación con lo que pasa con los lirios de los campos y las flores, y por descontado tiene que ver con las sianas que aparecen en las orillas de los ríos y de las fuentes, y todo lo transforman en oro. Y tiene mucho que ver también Juan el Bautista con una persona que dedicó toda su vida a hacer bien a enfermos. Y también tiene que ver la muerte de Juan el Bautista con una autoridad de la ciudad de Oviedo. Esas son imágenes de Juan. Juan el Bautista no tiene que ver con aquel hombre que decía la verdad costase lo que costase y a quien hubiese que decírsela. Con aquel que llamaba al arrepentimiento, quizá de un pecado que muchos de los que estaban escuchando a lo mejor no estaban lejos de él. De Jesús, el niño Jesús, ¿verdad? ¿No tendremos un niño Jesús nosotros también por ahí escondido en algún sitio? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, físicamente hablando, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve o alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Por qué se la llamaba favorecida a ella? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Gracia es lo que Dios nos da, porque es la voluntad de su corazón. La gracia de Dios llega a nuestra vida. Nosotros no podemos hablar de Dios para decir que es Dios. A lo mejor sí que alguien de los que está aquí esta mañana piensa que sabría decir que es Dios. Pues si hay alguien que piensa que sabría decir lo que es Dios, pues que lo diga. Nosotros podemos hablar de Dios, pero la palabra Dios no podemos nosotros entrañar su significado porque no lo sabemos. Podemos hablar de la gracia que nos llega, de la gracia que nos arrebata, de la gracia que nos inunda, de la gracia que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y en ese sentido podemos hablar de Dios. Pero ¿qué podemos decir de aquel que es inefable, de aquel que es inaccesible, de aquel que las frases que se refieren a él no nos lo pueden definir como nosotros querríamos definirlo? Yo soy el que soy, ¿y qué? Yo soy el que soy, ¿y qué? Si yo digo, yo soy el que soy, vive en mí, puedo decir esto, pero ¿qué estoy explicando? Pero sabemos, porque tenemos un testimonio interior, que Dios vive en nosotros, o no lo sabemos. Pero cuando Dios viene a habitar dentro de nosotros, entonces lo sabemos, aunque no sepamos explicar lo que es Dios. Como no sabemos explicar qué es la materia, ni qué es el espíritu. Como no sabemos explicar lo que decimos en un himno, misterio profundo, la cruz del Calvario, el Hijo del Hombre muriendo por mí. Podemos decir eso, porque lo vivimos. Los que quieren explicar a Dios son los que favorecen que los seres humanos se alejen y se alejen y se alejen de Dios. Creo que hay una responsabilidad enorme en el cristianismo de todos aquellos que de Dios no quieren saber nada. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás. El mismo término que se le dice a Elisabet, la madre de Juan el Bautista, que va a concebir, a pesar de su edad, por relaciones íntimas con su esposo, a pesar de la edad, con la intervención especial de Dios, por descontado. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, literalmente es el verbo parir, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que literalmente significa, más que Salvador, Jehová salva, y que en arameo y en hebreo es, llamará su nombre Josué. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. A ver quién puede explicar esto. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, y aquí está el misterio de cómo el Espíritu se materializa y el Verbo se hace carne. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, Dios por excelencia es Espíritu, el Espíritu Santo vendrá sobre ti o descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es la encarnación. Pero cuando se dice concebirás, este verbo expresa lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Es el mismo que para Elizabeth. Y este verbo concebir significa contribuir a, cooperar, concebir, ayudar y tomar parte en algo. Dios, el Verbo, que es Dios, se hace carne. Y se hace carne en el vientre de una mujer que no era perfecta ni santa. Nació como cualquier otro niño. Que sepamos, se desarrolló como cualquier otro niño. Pasó por las fases, las describe Lucas, de cualquier otro niño, dentro del seno de su madre, del vientre de su madre, y fuera de él, y cuando nació. Y creció como cualquier otro niño. Había una participación, Dios por una parte, y no hay tiempo para hablar de lo que es la sombra de Dios cubriendo a María, porque llegamos a unos límites que no podemos traspasar porque no tenemos conocimiento, pero está claro. Dice que será llamado Hijo del Altísimo. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. Se emplea hasta el término más adecuado para dar a luz. Y más adelante se dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Literalmente es lo engendrado santo, lo que es siendo engendrado santo. La parte que podía proporcionar María, un óvulo de María, no era santo. Pero Dios sí es santo. Y el Espíritu Santo de Dios tenía poder para santificar y que naciese un ser santo que se llamó Jesús de Nazaret. Y que venía con una finalidad, la redención y la reconciliación de todas las cosas con Dios. Pero tuvo que pasar por un proceso, desde estar en esa dimensión de Dios hasta llegar a la dimensión de hombre. Y aún estando en esa dimensión de hombre, seguir pasando por un proceso hasta poder hacerse mortal y poder morir. Y eso lo explica muy bien el capítulo segundo de Filipenses, y también se explica al principio de la carta a los Hebreos. dice que siendo en forma de Dios, ya indicamos en muchas ocasiones que forma de Dios significa la realidad en manifestación, se despojó, se vació, hecho semejante a los hombres, igual que los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo? Lo inmortal se hace mortal. Y ahí hay algo muy serio. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero él también dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y fue levantado por el Espíritu de Dios de entre los muertos. Pero ese cuerpo que murió, porque llevó nuestros delitos y pecados, como dice Pablo, pensamos que si murió por todos, luego todos murieron en él. Nos sepultó en su muerte. Y en la muerte derrotó y destruyó a la muerte. Porque si por la muerte se destruyó a la muerte, fue por la resurrección que la vida se manifestó a favor de poder efectuar una reconciliación no solamente de los hombres con Dios, sino de toda la creación con Dios. Y es importante tomar esto en cuenta y ver que Dios nos da oportunidades a lo largo de la vida. Y termino leyendo algo que habla de esas oportunidades. En la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 5 dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, o juzgando, llegando a una conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos muerto con Cristo, sepultados con Cristo en la cruz, resucitados con Él. Y aunque todavía tengamos que pasar por la muerte biológica, no moriremos jamás. No moriremos jamás. Porque la muerte eterna, la eterna separación de Dios, ya está saldada. Cuando Cristo resucitó, levantó con Él a todos los que serían salvos por la gracia de Dios. Y esa oportunidad no descarta a nadie. Y por todos murió, para que los que viven, los que vivimos ahora, ya no vivan para sí. Y volvemos al principio, ¿y los nueve dónde están? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, como vivíamos antes de ser cristianos, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se dice en Filipenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No solo el Verbo, el Hijo de Dios, es el autor de la primera creación, sino también de la segunda. De la segunda creación nuestra, porque si alguno está en Cristo, dice un poco más abajo donde hemos leído, nueva criatura es, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y esos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia, son creados precisamente por la resurrección de Cristo. La primera creación Y la segunda creación, porque no hay más que dos creaciones relatadas en la Escritura, y la segunda será definitiva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros hoy a las personas que todavía no son cristianas? Porque Cristo no vive en la esfera de su intimidad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esto lo decimos en esta hora con todo respeto y con toda solemnidad. En nombre de Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, reconciliaos con Dios. Hay una oportunidad abierta hasta el día de hoy. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por eso pudo morir. ¿Y cómo lo impecable se puede hacer pecado? No lo puede describir nadie. Eso solamente lo entenderemos cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo lo impecable se puede hacer pecado? ¿Cómo quien era sin pecado se convirtió, como se describe a sí mismo en el Salmo 22, como un gusano y no hombre? Y ahí nos hundió con él, en su muerte, y también nos levantó en su resurrección. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia o justificados delante de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, en vacío, en balde, la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Lo importante, he aquí ahora el tiempo aceptable. La salvación para los hombres siempre está presente. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación. Un día, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, resucitado, glorificado, con un cuerpo de gloria, con una materia inmortal, que es la misma que vamos a tener nosotros, volverá, dice la Biblia, para buscar a los que le esperan. Y habrá muchas cosas que van a ocurrir. Habrá no solo la nueva creación nuestra en Cristo, sino unos cielos y una tierra nuevos en los cuales mora la justicia. Al principio hablábamos de aquellos enfermos que le decían a Jesús, ten misericordia de nosotros, cúranos, sálvanos. Y el Señor los curó. La reacción positiva solo fue de uno. Los demás quizá pensaban o seguían caminando en la vida, que bueno, que si Dios les había dado la salvación, o cualquiera sabe lo que pensaban, pues a lo mejor ellos eran más merecedores todavía de lo que Dios les había dado. La síntesis de todo lo que he dicho es sencilla, que Dios tuvo que penetrar la materia, no vestirse de materia, hacerse hombre, hacerse carne, materializarse, y siendo inmortal, hacerse mortal, morir venciendo al pecado, a la muerte, a todas las injusticias, hundiéndonos en su muerte, sacándonos en su resurrección a una nueva creación y a una vida eterna. Pues ojalá que tomemos en cuenta que hablar del espíritu y de la materia a la luz de la Biblia es algo realmente serio y que tiene que ver en nuestra propia vida, porque no solo somos materia, también somos espíritu. También tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y la redención abarca integralmente a toda la personalidad. Ojalá que el Señor nos dé el tomar conciencia de estas cosas y que tengamos una visión de la salvación un poco más allá de nosotros mismos. Que es verdad que es para nosotros, pero es verdad que es para toda la creación de Dios desestructurada. Y no olvidemos nunca que antes de crearnos a nosotros, Dios creó a todo lo demás. Y que somos los últimos que Dios creó, aunque seamos los primeros beneficiados por esa transformación de nuestra propia materia en el día de la resurrección. Quería decir que el miércoles